Vamos a compartir una reflexión sobre el relativismo en la escuela de hoy. Y empezamos por una palabra que ya mencionó en su contexto nuestro maestro y ponente en este quinto congreso, Germán. Empezamos por la palabra autoridad. Es una palabra que se ha ido volviendo casi un tabú. ¿En qué sentido? Quien la tiene o debería tenerla, por ese solo hecho, siente la presión de disculparse. En algunas comunidades religiosas se tiende a evitar el lenguaje antiguo que hablaba de superioras y superiores. Yo les cuento que tengo una tía religiosa, dominica, de una congregación diferente. Y en alguna ocasión, hace unos años, ella me decía que la habían nombrado animadora de una comunidad. Yo al principio no le entendía a qué se refería. Luego pensé que era la que dirigía los aeróbicos. Era la animadora. O era la encargada de recreación. Yo no la entendía, pero ella quería decir lo que antes se llamaba superiora. Hay un matiz interesante. Cuando una palabra empieza a evitarse, quiere decir que se la está marginando y que el concepto correspondiente se ha vuelto políticamente incorrecto. Da la impresión de que nuestro mundo solo quiere creer en una especie de horizontalismo. Qué interesante, en la ponencia de esta mañana de Germán, cuando nos decía, cuando todo vale lo mismo, no es posible elegir. Pues algo parecido hay que decir con respecto a la autoridad. Cuando todos nos situamos en un plano perfectamente horizontal, o eso se pretende, no hay ninguna dirección, ni es posible el liderazgo. Porque por definición el líder se encuentra en una situación asimétrica. El líder implica una diferencia. Una sociedad que quiere creer únicamente en la horizontalidad, de antemano está rechazando la posibilidad de un liderazgo. Por otro lado, nadie duda de que la autoridad es algo de lo que se puede abusar. Por eso también se nos hablaba del autoritarismo. Por eso nos preguntamos, para llegar al tema del relativismo y para situar el tema del liderazgo, nos preguntamos, quizás desde otro ángulo, ¿qué es tener autoridad? Deseo desarrollar este tema en unos 4 puntos. El primero, vamos a remontarnos a la época de la Ilustración, porque ahí nacen muchas cosas. Segundo, algo bien interesante que se da ya desde el siglo XVIII en germen, el origen del romanticismo. Si la Ilustración es una especie de racionalismo, es decir, una especie de adoración de la razón, la reacción contra ese racionalismo viene a ser una especie de huida hacia adentro, una huida hacia la sensibilidad, una huida hacia el sentimiento. Y eso va a crear un movimiento muy interesante en el siglo XIX, el romanticismo. Y en esos dos carriles, o en esas dos tendencias, o en esos dos excesos, se va marcando una especie de pentagrama, un pentagrama en el que todavía se siguen escribiendo las canciones de nuestro tiempo, Las canciones, quiero decir metafóricamente, la melodía, el alma de nuestros jóvenes. Por eso hay que hablar en un tercer punto sobre el tema de la originalidad. Es muy interesante el manejo publicitario, el manejo comercial de lo original. Fíjate cuántas veces la publicidad le dice a nuestros jóvenes, ¡sé tú mismo! Pero sé tú mismo de acuerdo con las instrucciones que yo te voy a dar. Y una contradicción profunda. Y nuestros jóvenes no suelen discernir esa mentira. Conversábamos en nuestra anterior ponencia, la número 2 que tuve en este congreso, conversábamos sobre el engaño. Pues uno de los engaños que vive el joven de nuestro tiempo es que se le vende originalidad, se le vende empacada, enlatada. Este es el kit. Kit para que seas original. Esa expresión kit es como un pequeño juego de cosas que sirven para algo, como cuando se tiene un kit de primeros auxilios. Bueno, pues así nos dan también la caja de la originalidad. Y por último hablamos algo sobre nuevas formas de liderazgo. Vamos con la ilustración. A comienzos del siglo XIX, el filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, escribe un opúsculo, ¿qué es la ilustración? Yo voy a leer unos renglones de la obra de Kant y ustedes me dirán si esto tiene o no que ver con lo que encontramos hoy. Cito textualmente. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida debido a la pereza y la cobardía. Por eso, les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Hasta ahí las palabras de Kant. Esa obra, que es la ilustración, no es muy larga. Se puede leer en algo más de una hora. A los que no lo hayan hecho, permítanme que les recomiende, háganlo. Como tantas otras cosas buenas y muchas más malas, este folleto, traducido al español, se encuentra disponible en internet. ¿Qué es la ilustración? Fíjate la idea que tiene Kant. Dejarse guiar, según la postura de Kant, es ser menor de edad. Dejarse guiar, según Kant, es ser un perezoso. Dejarse guiar, según Kant, es cobardía. Aunque hay tantísimas diferencias entre Friedrich Nietzsche e Immanuel Kant, fíjate cómo en ese punto coinciden. Acuérdate el tema de la moral, como lo aborda Nietzsche. Para Nietzsche existen dos tipos de moral: la moral de los señores y la moral de los esclavos. Y la moral de los esclavos es la moral de los que escuchan al cura. La moral de los esclavos es la moral de los que siguen al pastor. La moral de los señores es la de aquellos que solamente se guían por su impulso, su gusto, su instinto, la fuerza de la vida en ellos. Esto es Nietzsche. Entonces Nietzsche califica de esclavos y califica de cobardes a los que se dejan guiar. El mismo tema, 100 años antes, lo había planteado Kant. Es tan cómodo ser menor de edad. Para él, dejarse guiar es comodidad, pereza, cobardía, es ignorancia voluntaria. Por lo mismo, la fe, ¿qué es la fe? Pues según Kant, la fe nos mantiene en la minoría de edad. Por el contrario, la razón nos saca de ese estado inmaduro. Según él, la razón y solo la razón es la que nos lleva al uso pleno de nuestras facultades. El que permanece en la fe, el que confía en el sacerdote, el que confía en el médico, el que confía en el maestro, ese que confía, ese que cree, no ha llegado a la mayoría de edad. La mayoría de edad está marcada por una palabra que es importantísima para Kant y que va a tener una larga historia, larga y accidentada historia, la palabra autonomía. Autónomo viene pues de dos palabras griegas, autos y nomos, significa ley para sí mismo, yo soy mi propia ley, yo me doy la ley, eso es ser autónomo. Y por supuesto, el que se declara autónomo no puede aceptar liderazgo alguno ni autoridad alguna. Únicamente admite la autoridad de la razón, pero porque considera que tiene razón. La confianza casi ilimitada en la razón produjo el optimismo típico de la modernidad. Yo voy a citar algunos autores relacionados con esa confianza ilimitada en la razón, autores que han tenido un impacto enorme en nuestro tiempo. Y lo que a mí me parece más sorprendente es que la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes jamás han leído una línea, no han leído un solo renglón de estos autores, pero siguen su credo. Es el poder de la filosofía. Y por eso el Papa Benedicto, entre otros, ha recordado a la iglesia entera que necesitamos una sólida formación filosófica. Porque entre otras cosas, esa formación filosófica es la que va a hacer que salgan a luz esta clase de temas, por lo menos para que los discutamos. Porque lo grave no es que se hagan estas afirmaciones. Estas afirmaciones no se hacen explícitamente, simplemente van permeando ambientes. Y encontramos un día a nuestros jóvenes hablando como Feuerbach, hablando como Nietzsche, y no lo han leído, pero es el poder de las ideas. Tú sabes que con las ideas, lo mismo que con los grandes poemas, el éxito está en que desaparezca su autor. Hay una poesía religiosa que empieza diciendo: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Hay discusión sobre quién es el autor de eso. Algunos dicen que es Lope de Vega, es la posibilidad más firme, pero no hay certeza. Es tan bella esa poesía que el autor desaparece. Queda la obra. Pues eso pasa con la filosofía también. Hay ideas que tienen tanta capacidad de agarrar la mente humana. Yo relaciono esto con la fascinación de la que nos hablabas esta mañana. Hay ideas que tienen una capacidad tan grande de atrapar las neuronas que con oírlas, aunque uno no sepa el autor, eso ya tiene poder. Santo Tomás de Aquino afirma que hay ideas que son tan increíblemente poderosas que una vez que uno las oye una vez, ya no se puede desprender de ellas en toda la vida. Es el poder de una idea. Una de esas ideas, según Tomás, es la afirmación de que el todo es mayor que la parte. Una vez que uno entiende eso, no encuentra manera de pensar de otro modo. Es una idea que tiene una fuerza muy grande. Pero aunque esa idea es relativamente neutra, la idea de que el todo es mayor que la parte, Hay otras ideas como estas, las ideas de la llamada modernidad, las ideas de la Ilustración, que contienen en sí verdaderas bombas de tiempo. Y esas bombas de tiempo, como lo indica su nombre, a su hora estallan y producen ateos. Y entonces dice uno, pero ¿cómo es posible que en nuestros países, de tan larga y hermosa tradición católica, dizque salió tal ateo? Y dice uno, ¿cómo es posible? Simplemente estalló la bomba, hermano. Esa bomba estaba ahí. Y en toda Latinoamérica hay unas bombas de tiempo. Hay un ateísmo rabioso, larvado, que resurge de tanto en tanto en México. Ahí está. Así como México nos regala unos testigos del Evangelio y nos regala un fervor, y a uno le parece imposible, cuando uno visita la Guadalupana, a uno le parece imposible que en esa nación haya un solo ateo. Pues sí que los hay. Y tienen su agenda clara. Y tienen su manera de actuar con un propósito, dinamitar la presencia pública de la Iglesia. Eso está clarísimo. Y Perú lo tiene. Y Bolivia lo tiene. Eso de Morales, eso de Evo Morales, haciéndose un baño indígena de hierbas y consagrándose a la Madre Tierra, eso no es solamente una jugada política, es parte de una actitud muy profunda, de una rebeldía muy profunda, un deseo de sacudirse y desquitarse de muchas cosas. Algo parecido encontramos en otros personajes, pero no nos vayamos por esa línea. Cito frases. La razón libera de la superstición y del fanatismo. Gente que ha dicho eso, Voltaire, por ejemplo, o Feuerbach, a mediados del siglo XIX. Quiere decir que el que no le da culto a la razón es un fanático. Eres un fundamentalista. Si tú te postras ante la Eucaristía, eres un fundamentalista. Si tú aclamas la palabra del Papa, eres un fundamentalista. ¿Por qué? Porque solo la razón es la que libera. La razón lleva a cada ser humano a su plenitud y madurez. Kant. La razón opera sobre datos positivos y verificables y produce resultados. Comte. Todo lo real es racional. Todo lo racional es real. Hegel. Sobre una base de razones se puede construir una ética mundial. Este es un personaje que vive todavía, pero que tiene mucho de este espíritu, Hans Küng. Puesto que todo ser humano se presume dotado de razón, y puesto que lo razonable tiene la capacidad de sumar experiencias pasadas, afrontar analíticamente problemas presentes y proveer oportunamente de soluciones futuras, es natural ver que el ideal autonómico, el ideal de la autonomía, se llegó a consolidar como el credo implícito de la sociedad occidental. Es el credo implícito. No necesito de nada distinto. La sociedad lo que necesita es gente razonable. Eso es lo único que necesita. El político tiene que ser gente razonable. El científico es el nuevo sacerdote, porque es el que está más cerca del dato racional. Lo que nos diga la ciencia, amén. Es la única autoridad reconocida. Entonces, ese credo es el que entra en conflicto con la fe. No es la razón la que entra en conflicto con la fe. Es el racionalismo. Porque el racionalismo es una forma de fe. Fe en la razón. Bueno, esto en cuanto al primer punto, para que veamos de dónde proviene esa especie de mentalidad horizontalista. Una mentalidad que por consiguiente hace imposible en general el liderazgo, y en particular el liderazgo desde una postura confesional. Porque de eso es de lo que estamos hablando. Liderazgo desde una postura confesional. Es decir, este congreso, este quinto congreso de docentes dominicos, está montado sobre un propósito: liderazgo confesional. Porque se trata de formar líderes y líderes que confiesen a Jesús como Señor de su vida, como luz de su existencia, como principio ordenador de la sociedad humana. Eso significa que si ustedes están aquí de corazón, y yo creo que lo están, ustedes y yo estamos empeñados exactamente en lo que resulta repugnante, exactamente en lo que resulta ridículo, exactamente en lo que resulta peligroso para esta mentalidad. Porque esta mentalidad es que eso no debe existir y no puede existir. Pero nosotros estamos hablando de liderazgo confesional. De eso es de lo que estamos hablando y nadie se llame a engaño. Seamos claros. Segundo punto. Pregunta: ¿se subió todo el mundo en el tren del racionalismo? No. Algunos empezaron a ver que no podía ser, que algo del ser humano se quedaba por fuera en esa racionalidad fría. De hecho, se quedaba demasiado por fuera. Se quedaba por fuera la naturaleza, el encuentro maravillado ante la naturaleza. Se queda por fuera sobre todo el sentimiento. Hombre, que yo no soy solamente razones. Yo tengo también mi corazoncito. Tengo sentimientos, tengo sensibilidad. Pero yo quiero, mis amigos, yo quiero que miremos este recorrido quebrado, accidentado, de los últimos siglos. Fíjate que el racionalismo no se fraguó como una pelea contra el sentimiento, sino como una pelea contra la iglesia. Porque la enemiga era esa. El lema de Voltaire es: destruid a la infame. La infame es la iglesia. Es decir, el enemigo estaba clarísimo. De lo que se trataba en la ilustración era de destruir el liderazgo confesional. Es decir, lo que nosotros queremos que exista ahora. Por supuesto que lo queremos bien, bien. Por las razones debidas. Entonces, el racionalismo, tú imagínate esto, una línea quebrada. Mira, aquí está liderazgo confesional, aquí está fe, que es un poco el legado que viene de la sociedad medieval o de lo que despectivamente se llama cristiandad, que por supuesto tenía muchos problemas y muchos errores. Yo no es que quiera que volvamos a un modelo de cristiandad, también seamos claros en eso. Entonces, aquí está la autoridad suprema de la fe. Ahora me voy a mover en esta dirección que para ti es tu derecha. ¿Sí? Mira, aquí está la fe. Aquí está a tu derecha la postura que toma el racionalismo en conflicto con la fe. Y este racionalismo pelea contra ese liderazgo confesional y contra la autoridad de la iglesia, y por eso se inventa una pelea entre fe y razón. Esa fue una pelea que se inventó el racionalismo. Santo Tomás, por ejemplo, entre muchos, no ve ningún conflicto entre la fe y la razón. Para mí, de las frases más brillantes de la Suma Teológica de Santo Tomás, es lo que dice cuando estudia el acto de la fe y dice que la fe es una perfección de la inteligencia. Lejos de ser enemigas, son amigas. La razón es protectora de la fe para Santo Tomás. La razón es quien ayuda a presentar de la mejor manera el contenido de la fe. La razón no está de pelea con la fe, jamás. La pelea entre la razón y la fe fue un invento de ciertos personajes de la Ilustración que necesitaban que la gente tomara una opción, pero era una opción falsa, era un dilema falso. Si a ti te dicen: ¿quieres la razón? La razón que tú tienes, la razón que está en ti, la razón que te va a llevar a la madurez, la razón que te va a hacer autónomo, la razón que sacudirá tus cadenas, ¿o quieres seguir siendo un creyente? Claro, si se plantea el dilema, sí que dirá todo el mundo, no, yo quiero la razón, yo quiero la razón. Pero es un dilema falso. Y ese es uno de los muchos modos de sofisma. Quienes han estudiado lógica formal saben de qué estoy hablando. En un sofisma, o una de las maneras de hacer un sofisma es plantear una alternativa falsa. Yo voy a plantear una más ridícula todavía para que se vea cómo funciona ese sofisma. Imaginémonos un mal esposo que bebe demasiado, es un alcohólico. Y entonces la esposa se queja y el esposo le dice, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? Dime qué prefieres. ¿Que yo me tome mis tragos, que yo me tome mis copas con mis amigos y sea un hombre feliz, o que esté aquí en la casa y que sea un amargado? Es un dilema falso. Fíjate lo que le está diciendo. ¿Prefieres o que sea un borracho feliz o que sea sobrio pero amargado? En un momento, es que hay otra posibilidad, y es que usted sea sobrio y buen esposo y buen padre y feliz. Eso se llama el falso dilema. Es uno de los muchos modos de sofisma. Entonces la ilustración utilizó ese mecanismo. ¿Tú qué quieres? ¿Una fe para seguir dependiendo de la autoridad de la iglesia, seguir en la minoridad, seguir no sé cuánto? ¿O prefieres la razón que ilumina tu vida, que hace que todo se despeje? ¡Oh, la diosa razón! Cuando uno le plantean ese dilema, la gente, porque la gente, de verdad que en eso sí tenía razón Kant, la gente es perezosa para pensar. Es que nos da pereza pensar. Entonces, no, yo me quedo con el racionalismo. Sigo con mi diagrama. Autoridad de la fe, aquí está el racionalismo. Ahora vete hacia la izquierda tuya, el romanticismo. El romanticismo es una pelea con el racionalismo, pero no es un retorno a la fe. Miremos un poco de dónde surge y a dónde llega. Se piensa a veces que la gran enemiga de la Ilustración fue la Iglesia. Sin embargo, las cosas son todavía más complejas. En la tensión y mutua descalificación de dos famosos ilustrados, entre comillas, Rousseau y Voltaire, ya se ve la fragilidad del proyecto autonómico. Yo creo que Juan Jacobo Rousseau es un personaje que hay que estudiarlo mucho. Mire, Rousseau nos está haciendo un daño salvaje, salvaje. Y parte de mi interés en esta ponencia es que descubramos, aunque nadie hoy se ha leído, creo que muy pocos se han leído una obra completa de Rousseau, el credo de Rousseau nos está haciendo un daño terrible. Esos dos no se entendían, Rousseau y Voltaire no se entendían, eran enemigos, sobre todo Voltaire, el racionalista por excelencia, despreciaba con lo más hondo de sus entrañas a Rousseau. Hay cosas en las que, sin embargo, se parecen. A ambos les deja descontentos el tono intelectual de la sociedad de su tiempo. Ambos desconfían de las religiones institucionales. Ambos se declaran deístas. El deísmo, un experimento mental, una especie de engendro, que es un admitir a un Dios, pero un Dios sin institución, un Dios sin revelación, un Dios sin representantes, un Dios que no habla. Es decir, un Dios lo suficientemente amarrado y maniatado como para que no tenga poder alguno. Ese es el deísmo. Entonces, ambos eran deístas, Voltaire y Rousseau. Pero también hay grandes diferencias entre ellos. Rousseau busca la verdad en el individuo. Fíjate que Kant quiere el uso público de la razón. La razón, por definición, tiene un ámbito de operación público. Se supone que la persona razonable es la persona que puede y debe persuadir a los demás de cuál es el bien dentro de una sociedad. Rousseau, en cambio, se recluye en el individuo. En el pasado, frase que todo el mundo ha oído de Rousseau, el hombre nace ¿qué? Bueno. ¿Y qué pasa con él? La sociedad lo corrompe. Entonces, para Rousseau, el espacio de bondad está en el individuo. está en la naturaleza, está en el pasado. El dogma número uno de la religión de Rousseau es la eliminación del pecado original. Íntimamente, interiormente, en mi pasado remoto, en lo más profundo de mí, yo soy siempre bueno. Así piensa Rousseau. Rousseau cree que se puede llegar a una especie de naturaleza pura. Y en esa naturaleza pura reside la verdad. Pero esa naturaleza pura está únicamente en la búsqueda subjetiva. Ahí está uno de los principales caminos y una de las principales raíces del relativismo. Cada uno considera que puede recluirse en su intuición más pura, en su gusto personal, y que ahí encuentra su verdad. Si esa verdad mía no coincide con la verdad de los demás, pues de malas los demás, porque yo ya encontré mi verdad. Grandes líderes de nuestro tiempo que han tenido un impacto colosal en la sociedad han sido rusonianos sin saberlo. ¿Quieren que les cuente cuál fue el último rusoniano anónimo que se murió? Se murió esta semana. Steve Jobs, fundador de Apple. Rusoniano, sin saberlo. Yo no digo que no sea un genio, lo era. Genio de la empresa, genio del diseño, genio de muchas cosas, genio de la tecnología. Pero cuando se trata de dar consejos sobre la vida, los consejos de Steve Jobs son consejos rusonianos. ¡Vete! ¡Descubre tu intuición, tu sueño, el tuyo! Ahí está tu verdad. Así predica Steve Jobs. Es famosísimo el discurso que él dio en la Universidad Stanford, lo que llaman en las universidades norteamericanas el commencement speech, es decir, el discurso que se da a los recién graduados, como quien dice, la herencia que la universidad te deja para la vida. Y es costumbre en las universidades, para ese commencement speech, invitar a grandes personajes. Pues un gran personaje que fue invitado a Stanford fue Steve Jobs. El video ha sido visto millones y millones de veces. Y ciertamente hay muchas cosas brillantes en el discurso de Steve Jobs, pero una de las cosas que dice es, por ejemplo, esta, puro ruso. Te cuento otro rusoniano famoso, popularísimo. Sus canciones siguen marcando la mentalidad de incontables seres humanos en todos los continentes. John Lennon. Una de las canciones más famosas de Lennon es Imagine. Imagina. Y la canción Imagine de John Lennon es horizontalismo, igualitarismo, subjetivismo, relativismo, rusonianismo al tope. Yo no conozco un texto que sea más repleto de esta versión de la Ilustración que Imagine. Y resulta que tiene una melodía tan hermosa. Es una belleza de canción. Y la gente la repite y la canta. Y es puro Rousseau. Recluirse en el individuo y creer que el individuo, si está a solas, si entra en contacto con su yo más profundo, entonces haya la verdad. Es decir, la verdad está en que yo me recluya en mí, en que yo sienta mi ser, en que yo toque lo más puro de mi vida. Te cuento otro rusoniano. Popularísimo, aplaudido, aclamado, recibido, festejado, exaltado, el Dalai Lama. Exactamente lo mismo. Si tú entras en ti, y el hombre, pues yo no digo, bueno, solo Dios sabrá quién va al cielo, quién no va al cielo, eso no me toca a mí, ni que me tocara, eso no me toca a mí. O sea, yo no soy nadie para decir quién tiene que ir a dónde en la eternidad. Yo simplemente estoy tomando las ideas para que nos demos cuenta que a través de esos vehículos, ¿no?, llega el Dalai Lama así con su sonrisita, le sonríe a todo el mundo y echa su discurso, y en toda universidad, especialmente norteamericana, pero también en los grandes auditorios de Europa, se pone en pie todo el parlamento para aclamar al Dalai Lama. Y habla el Dalai Lama y entonces dice: nuestro tiempo ha olvidado la dimensión trascendente, pero no está lejos de ti. Haz silencio, encuentra tu verdadero yo y descubrirás un puente con toda la humanidad.
¡Bravo, bravo! ¡Excelente, excelente!
Yo tengo mis recursos. ¡Rousseau! Yo creo que el mismo Rousseau no lo dijo así, de una manera tan perfecta. Eso es, mire, si tú tomas las obras de Rousseau, que se condensan como en unos 5 volúmenes más o menos, sin contar la correspondencia, si tú comprimes eso y haces jugo de Rousseau, te sale el Dalai Lama. Te digo dónde más está entrando Rousseau. Se quería entrar de lleno, pero gracias a la Congregación de los Institutos para la Vida Consagrada, la importancia de la gente que vive en Roma, eso es una responsabilidad muy grande. Gracias a eso se logró frenar en las comunidades religiosas, la cantidad de comunidades religiosas que creían que la meditación, que el modelo de meditación era el estilo budista y oriental. Yo me acuerdo una vez que me invitaron a un retiro de un día en un noviciado de una cierta congregación dominica, fundación colombiana, cuyo nombre no diré. Y resulta que estábamos en la capillita de las novicias, y en la capillita, como suelen tener las hermanas, había una biblioteca. Pero las hermanas todo lo hacen así pequeñito, porque, ¿cómo era que decía la cantante de ayer? A ver, mis chaparritas y las chaparritas. Entonces, las novicias eran también chaparritas. Las novicias eran chaparritas. Entonces, las novicias chaparritas se sentaban en unas sillas chiquiticas dentro de una capilla minúscula con un sagrario de juguete donde había una biblioteca de mentiras. Pero lo único que no era ficción en esa escena es que las obras que estaban ahí, todas nueva era, todas de la nueva era. Y todo es el encuentro del yo profundo, es el silencio, es que tú te metas en ti, métete dentro de ti, cosa que puede ser difícil, porque si uno es gordo, primero hay que pasar los centímetros de grasa. Pasado el tocino. Rousseau. Entonces, entre Voltaire, Rousseau, Nietzsche y algunos otros que vamos a mencionar, está la mentalidad de nuestros jóvenes. Profesores de filosofía, hagan encantadora su materia, por Dios, por Dios. Hagan encantadora la filosofía, despierten las mentes de esos muchachos, háganlos pensar, háganlos llorar, háganlos reír. Sigo el verbo tuyo, fascínenlos, muéstrenles cómo un pensador metido en la biblioteca de Londres, pasando inviernos en la biblioteca de Londres, escribe una obra que cambia el mundo, Das Kapital. Muéstrenles eso, profesores de filosofía. Despierten las inteligencias de esas niñas, de esos muchachos. Despiértenlas. Muéstrenles quién les está viviendo la vida. Expresión que yo utilizo y que también se la escucho a nuestro querido coponente. Les están viviendo la vida a nuestros muchachos. Ellos no viven su vida. Se la están viviendo otros. Lo que tienen es, como en el caso del Evangelio, ¿te acuerdas ese que tenía una legión adentro? Pues eso es lo que tienen nuestros muchachos, tienen una legión. ¿Y la legión que tienen cuál es? Tienen metido al mismo tiempo a Voltaire,
a Comte, a Feuerbach, a Rousseau, que además pelean dentro de ellos. Esos son los demonios que esta gente tiene adentro. Y por eso ellos mismos no se entienden. Y uno les pasa el micrófono y dice, a ver, usted que no hace sino protestar, hacer mala cara, sentarse mal, no sabe hacer nada en la vida. A ver, usted, ¿qué es lo que quiere? No saben. No tienen ni idea qué es lo que quieren. Lo único que saben es que están disgustados, que están mal, pero que en todo caso, el próximo fin de semana hay una fiesta a la que hay que ir. Es lo único que ellos saben. Tienen adentro a toda esta gente. Por favor, háganle exorcismo filosófico. Exorcismo filosófico a esas muchachas. Hay que hacerle el exorcismo filosófico hasta que al fin salió Voltaire. Ah, ya por fin salió. Sáquenle ese Voltaire y ese Rousseau y toda esa gente que tienen adentro. El movimiento romántico fue una primera forma de reacción frente al racionalismo frío. Con el tiempo, la tendencia que enfatiza la parte del sujeto, con sus emociones, nostalgias, conflictos internos, esperanzas reprimidas, dolores inexpresables, pecados no confesados, todo eso es el sujeto. Esa tendencia que enfatiza el sujeto se abriría paso en forma de subjetivismo. Un subjetivismo intenso, extremo. Y esa es la llamada posmodernidad. Pero la posmodernidad en realidad no ha pasado la página de la modernidad. La posmodernidad no es curarse de una enfermedad, sino agregarle otra. Si la enfermedad de la modernidad era una fe radical en la razón, la enfermedad propia de la posmodernidad es la desconfianza de la razón por idolatría del sujeto. Y así viven nuestros jóvenes. Por eso uno tiene que cultivar como educador, uno tiene que cultivar una mirada que no puede ser demasiado dura. Realmente, ser joven hoy es como estar enfermo. Tener dos enfermedades muy graves. Yo no conocí el término tecnolíquido que ha traído para nosotros nuestro querido Germán, pero me parece que lo podemos aplicar aquí. La parte tecno es la parte de la modernidad, la racionalidad. Para eso queremos ser racionales. La parte líquida, la parte amorfa, es la parte del sujeto inasible. No lo puedes agarrar. Él mismo no sabe cómo agarrarse. Él mismo no puede darse palabras. No sabe darse palabras. Y esto es gravísimo. Yo estoy muy preocupado por eso. La gente no sabe darle palabras a lo que siente. Cuando tú no tienes palabras, no tienes manera de atrapar lo que está sucediendo. No tienes manera de mejorarlo, no tienes manera de sanarlo. Se convierte en una herida incurada e incurable. Entonces la crisis de la autonomía racional, lamentablemente, no llevó a un retorno de la fe. Lamentablemente. Queda como tarea para los historiadores discernir cuál fue la respuesta de la iglesia. Ese es un tema que sería apasionante. Frente al racionalismo, frente al ataque del racionalismo y frente al ataque del romanticismo, ¿qué propone la iglesia? Desengañados de las autoridades tradicionales, por obra de un racionalismo sin rostro, decepcionados de los alcances y promesas de la razón, acusándola de dejar por fuera lo más propiamente humano en el sujeto, decepcionados de la aplicación de la razón por el escándalo de las guerras mundiales, porque alguien descubrió que la razón también servía para hacer bombas. La razón también sirve para diseñar un campo de concentración, para eso también sirve la razón. A ver, ¿cómo hacemos para matar eficientemente 6 millones de personas? Para eso también sirve la razón. Decepcionados de todo esto, pues nuestros contemporáneos
sienten que no pueden creer en la razón y no pueden volver a creer en la fe. Es decir, se han quedado sin piso. Y ahí es donde se puede utilizar, creo yo, esa terminología líquida. No hay un piso. Es muy interesante en los discursos de nuestro amado Benedicto, Benedicto XVI, es muy interesante cómo él, hombre verdaderamente sabio, verdaderamente estudioso, jamás opone razón y fe, jamás. Más bien lo que indica es que el despertar de la verdadera capacidad racional humana ayuda al despertar a la consolidación de la fe. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, decepcionada de la razón en la que ya no cree, decepcionada de la fe en la que siente que no puede creer, decepcionada del sujeto, porque el sujeto traiciona, decepcionada del mercado, porque el mercado me utiliza, ¿qué le queda? Le queda únicamente el consumo. Eso es lo único que le queda. Consumir el día, consumir la moda, consumir el cuerpo, consumir la droga, consumir. Es decir, el mundo se vuelve vertiginoso y hay que consumirlo. Y los modelos a los que muchos de ellos miran son fundamentalmente consumidores. Este año murió esa cantante, creo que no demasiado popular en Latinoamérica, inmensamente popular en Europa, Amy o Amy Winehouse. Muere a los 27 años de edad después de consumir a grandes sorbos, después de atragantarse con la vida. A ver cuánto sexo puedo consumir, a ver cuánto alcohol le cabe a mi hígado, a ver cuánta droga puedo consumir, a ver cuántos tranquilizantes necesito. Queda el consumista, pero ya no solo en el sentido inicial del consumo económico, el consumista, el que consume su propio cuerpo, el que consume sus días, el que corre desaforadamente hacia la nada, es el nihilista. Y este está obsesionado entonces por la originalidad. Pero el mercado está ahí para venderle la originalidad. Ponte estos zapatos para que seas original. Utiliza este nuevo modelo de velo. Terminemos. Cuarto y último punto. Nuevas formas de liderazgo. ¿Qué tipo de líder? O sea, a la luz de todo esto, ¿no? Porque Germán decía, creo que he pintado un panorama oscuro. Bueno, yo traté de que fuera negro. Nuevas formas de liderazgo. ¿Qué tipo de líder puede madurar y sostenerse en un ambiente así? En esa extraña combinación, fíjate cómo caracterizo yo esto. En esa extraña combinación de tres elementos, modernidad capitalista, subjetividad posmoderna y culto a la inmediatez. Ese es el mundo en el que están nuestros jóvenes, el mundo que les aguarda. ¿Qué líder se puede proponer ahí? Hago las siguientes propuestas. Son tres. Primera. Considero que los líderes de nuestra juventud, esto supone la gente que está con los jóvenes, o sea, ustedes, en primer lugar, sin decirles que ustedes no sean jóvenes, porque efectivamente ya sabemos que se les declaró jóvenes, ¿sí?, al principio de este congreso. No como el caso de la señora a la que le preguntaban la edad. Señora, ¿qué edad tiene? En un consultorio médico, la señora no quería decir la edad. Señora, por segunda vez, por favor, su edad, señora. Señora, su edad, mire, cuanto más tiempo pasa, peor. Claro, más edad. Bueno, primera propuesta. Considero que los líderes de nuestra juventud tendrán que ser culturalmente políglotas. Culturalmente políglotas. Nuestros niños y jóvenes aprenden de modo atemático y como por absorción a utilizar distintos lenguajes. Es decir, yo les pido que tomemos conciencia que nuestros jóvenes son políglotas. No estoy hablando solo de inglés, francés, italiano. Estoy hablando de culturalmente políglotas. Mira, ellos esperan seriedad, respaldo y fundamento en la ciencia que hace posible la tecnología. Dos, esperan informalidad y a la vez lealtad, confianza y alegría de sus relaciones interpersonales. Tres, esperan claridad que no los obligue a reflexionar. Intentan ser profundos, pero en un golpe de inspiración. Desean usar la verdad, la ficción y la denuncia como vestidos que pueden quitarse o ponerse a voluntad. Entonces, los líderes que estén con los jóvenes tienen que ser también políglotas. Tenemos que ser políglotas. Tenemos que aprender a hablar y a jugar con el lenguaje de la tecnología, con el lenguaje de la confianza interpersonal, con el lenguaje de la ficción, con el lenguaje de la seriedad científica, con el lenguaje de la trascendencia mística. Yo pienso que hoy la gente que trabaje con jóvenes tiene que manejar 4 o 5 lenguajes distintos y tiene que saber hacer el cambio del uno al otro. Como cuando estás en esos congresos internacionales y sale uno que habla francés y luego sale el otro que habla italiano y tienes que estar dispuesto a captarle la particularidad. Hoy necesitamos ser culturalmente políglotas. Segundo, nuestros jóvenes quieren coherencia y quieren encanto a la vez. Les gustan los líderes que caen en uno u otro campo, pero darán el máximo de sí si se logra acertar en las dos cosas al tiempo. El ideal de un líder es el que es coherente con sus principios, el que tiene el mundo armado en la cabeza. A los jóvenes les gusta esa gente. Es una de las razones por las que Juan Pablo II y Benedicto XVI atraen tanto a los jóvenes. Porque resulta que a Benedicto le cabe el mundo en la cabeza. Benedicto tiene una visión impresionante. A mí me admira ese hombre cada semana, cada vez que habla, tiene una sabiduría impresionante. Eso impacta a los jóvenes. Que tú tengas esa amplitud visual, amplitud intelectual, y que al mismo tiempo seas coherente con eso que ves. Lo que llamamos a veces testimonio de vida, pero no es solamente que yo digo lo mismo que hago o hago lo mismo que pienso. Es una coherencia que conecta, como hoy se está repitiendo este día aquí, que conecta con una espiritualidad de ojos abiertos. Si te ven coherente, pero metido en un rincón y asustado, eso no les gusta. Es una coherencia que es capaz de manejar la situación del mundo sin dejarse aplastar por él. Los jóvenes aman los líderes que saben hablar el lenguaje de hoy sin dejarse aplastar por el lenguaje de hoy. Tercero y último, nuestros jóvenes quieren ser pasivos una gran parte del tiempo. Les gusta darse el lujo de no replicar nada, de no cambiar de cara, no dejar ver que algo les afecta. Pero también tienen erupciones de actividad. Yo digo que estamos ante una juventud que es volcánica. Tú ves cómo es el volcán, ¿no? Parece una montaña tranquila, pero cuando llega el momento de la erupción, todo cambia. Así le gusta a nuestros jóvenes. Por eso trabajar con jóvenes, especialmente de ciertas edades, requiere una dosis especial del don teologal de la esperanza. Porque les está uno hablando de lo que a uno le fascina, le encanta, lo enciende y uno ama. Y ellos con una cara de que... Pero no creas, esa pasividad es siembra que tú estás haciendo. Pasa el tiempo y se presentan en versión de mariachi femenino y abrazan a la madre rectora. Ay, todo lo que yo recibí en mi colegio. Y uno se acuerda, esta era la que hacía mala cara, esta era la que no le importaba nada, esta era la que no. Entonces, para ser líderes eficaces con nuestros jóvenes, tenemos que practicar la virtud teologal de la esperanza. Ahí sí le voy a yo discretamente va a corregir un poquito la plana a Juan Pablo II, que siempre decía a los jóvenes que son la esperanza, Y claro que son la esperanza, pero es que la cara que hacen es para desesperar realmente. Muchas veces el que tiene que ejercer la esperanza es uno, porque uno les está hablando y esto, y ellos como que no reaccionan y como que no reaccionan. Entonces, para ser líderes con la juventud, líderes de nuestros jóvenes, hay que saber que ellos tienen esa psicología volcánica. Y hay que saber sembrar, y sembrar con amor, y sembrar con paciencia, y sembrar con coherencia, porque sabes una cosa, ese recurso de ellos, ese hacerse así, que algunos ni siquiera se sientan, sino que se riegan en la silla, ¿no? Se desparraman en la silla y lo miran uno así como que usted qué. Pero ¿sabes qué? Esa es una tónica que ellos tienen para ver cómo reacciona uno. Si uno sigue coherente, entusiasmado, alegre, convencido de su Jesús y de su propuesta, ah, bueno, pasó la prueba, ahora sí le creo. En cambio, si uno únicamente se obsesiona por lograr una reacción de ellos, entonces se dan cuenta, este lo único que quiere es su éxito inmediato. Entonces, las tres propuestas, ¿cuáles son? Ser culturalmente políglotas, ser coherentes y encantadores a la vez. Esto no lo habíamos hablado con Germán, pero veo que coincidimos perfectamente. Y tercero, saber practicar la esperanza y la paciencia. Y los líderes que nazcan de ellos tendrán que hacer otro tanto. Termino recordándoles un detalle. El otro día estaba leyendo un pensamiento del filósofo Sócrates sobre la juventud de su tiempo. Y decía Sócrates, 400, 500 años antes de Cristo, decía Sócrates, esta generación, aquí sí se acabó la civilización con esta gente. Es decir, todas las generaciones hemos vivido el drama. Ese drama que es el transmitir una tradición. Todos lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido. Y también nosotros hasta hace poco estábamos haciendo mala cara, tanto que a algunos se les quedó. Entonces entendamos, tenemos que entender a nuestros jóvenes, tenemos que amarlos y tenemos que infundir la certeza de que ese liderazgo nuevo es posible, es una respuesta y es también una fuente maravillosa de realización personal. Muchas gracias.